En nuestro tiempo de educación vamos a hablar del liderazgo educativo. Nos acompaña la profesora Marta López Jurado. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
¿Qué tema? Liderazgo educativo. Primero me gustaría empezar por saber qué es un liderazgo. ¿Qué es
ser líder?
Exactamente.
Porque es una palabra tremendamente atractiva. Ahora en las ciencias sociales, bueno, y en el mundo de la empresa se habla muchísimo del liderazgo. Y sin embargo, fíjate, tenemos que ponerle adjetivos al lado. Liderazgo carismático, liderazgo, bueno, malo, porque Hitler lo llamaban líder. Y fíjate, yo no lo considero líder. Entonces hay que diferenciar líderes buenos, líderes malos, ¿no? Un líder es una persona que está al frente de un grupo de personas y los lleva hacia algún sitio. Pero claro, para realmente purificar esta palabra y diferenciar, y no tener que poner un adjetivo al lado, yo diría que un líder es una persona que está al frente de una organización humana, pero que tiene una capacitación profesional propia del rango que ocupa, pues tiene que conocer la acción directiva y las dimensiones de la organización, si está al frente, por ejemplo, de una institución educativa, pero un valor diferencial, aquel que le cualifica como líder específicamente, porque no todo directivo que está al frente de una organización es líder. Entonces, el líder sí que tiene un valor diferencial.
Dirigir personas, por lo tanto, sería uno de los cometidos,
claro,
de un líder. No es fácil dirigir personas.
No. Hay una clara diferencia entre dirigir personas y dirigir bien a las personas. Porque no es cuestión de comunicar, no es cuestión de saber transmitir mucha información o de tener mucha simpatía y meterte a la gente de calle o saber mucha técnica psicológica y hacer que le tocas un resorte y hacen lo que tú dices, ¿no? Porque, ¿qué es? ¿Que hagan lo que tú dices? ¿O que hagan lo que tú quieres que hagan justamente porque tú quieres que hagan aquello? Dirigir bien es llegar a este tercer nivel. Hay muchas maneras de hacer que la gente cambie. Pues se puede hacer que la gente cambie a base de ordeno y mando. Te juegas el puesto si no haces esto, a base de castigos o a base de recompensas. Los mueves desde fuera. Pero ya decía Sócrates que tratar a los hombres como si fueran una cacatúa, sin serlo, quien más pierde es la persona que los trata así. Porque un hombre no es, Sócrates tenía tanta gracia, no es un animal que lo puedes mover desde fuera. Un hombre es libertad y has de apelar a la libertad para que quiera hacer aquello que la organización conviene que haga.
Lo que pasa, profesora López Jurados, y aquí se me ocurre que continuamente utilizamos la palabra líder, líder en comunicación, un espacio líder, por ejemplo,
sí,
también
sí,
en televisión o en radio y tal, y el que sea líder, se me ocurre que no siempre, no digo que en todas las ocasiones, pero no siempre es sinónimo de que sea positivo o de que sea bueno.
Claro.
Que sea líder significa en este caso que es muy visto o muy escuchado por mucha gente.
Claro.
Esto no significa tampoco nada en sí mismo positivo, ni siquiera tampoco negativo. Significa cuantitativo.
Cuantitativo. Por eso yo hablo, para darle cierto contenido a la palabra liderazgo, ¿no? Bueno, ¿qué es en concreto el liderazgo educacional? Pues todo un proceso por el cual quienes lo llevan a cabo aseguran que esa organización tenga una dirección clara y sensata. Un líder siempre es una persona que está orientada hacia algo, ¿no? Y creando una visión de futuro y estrategias para realizar esa visión de futuro. Entonces, en este proceso, motiva a su gente para, superando dificultades, adaptándose a los cambios, para lograr esa visión de futuro. Por lo tanto, hay dos notas características claves, que son la misión de su organización, o sea, educativa, tiene que estar muy clara. Tiene que cubrir esos retos de la sociedad globalizada del siglo XXI, ¿no? Y luego tiene que lograr motivar a los demás. Hablar de liderazgo es conseguir que la gente se una a ti para conseguir esa misión que tu empresa educativa tiene. Pero
ya,
de forma voluntaria.
Claro,
este
eso
es el
quiz.
Claro, pero este es el quiz del por qué lo que diferencia a un buen directivo de uno que no lo es.
Aquí entraríamos ya en lo que es el mundo de la educación. Es verdad que hemos hablado de liderazgo educativo, dejamos quizá otros ámbitos que hemos nombrado, y entramos ya en el mundo de la educación. Pero si hablamos de calidad, porque estamos hablando que ser líder también presupone calidad, no solamente cantidad,
sí.
o meterse a la gente en el bolsillo, sí. por ejemplo, en el caso de la educación, el profesor y a los alumnos, sino de darles esa calidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de calidad?
De calidad educativa, estamos hablando de formar buenos profesionales, profesionales competentes que sepan estar al frente de una profesión en este siglo XXI global, que tengan una gran movilidad, pero además que sean buenas personas, porque tú fíjate, en esta sociedad globalizada no hay fronteras. Puedo estar aquí, en Europa, en Sudamérica, en cualquier sitio. Formar, por eso el reto de la educación es enseñar a pensar, unir la formación intelectual con la formación moral, y eso a través de cualquier universidad o cualquier carrera que tú dirijas, ¿no? Entonces, se dan siempre dos dinámicas, atender a la tarea y atender a la relación humana. Esto es esencial. Y para un líder que sabe que tiene que contar con personas, que dirige a personas, que tiene que aunarlas voluntariamente, a formarlas profesionalmente y enseñarles también la categoría moral de ser buenas personas, tiene que tener claro, y eso aquí está el quiz, la cualidad distintiva, una gran autoridad. Es decir, tiene poder porque está al frente de la organización, por lo tanto tiene poder ejecutivo, tiene poder de mando, puede tener premiar, castigar, puede quitar, pero si ese poder no se convierte en autoridad conquistada, no es líder. Puede tener mucha fuerza, persuasiva o coactiva, pero no tiene la autoridad moral.
Hablamos ya en un anterior programa de, pues hablamos de la familia, hablamos de la autoridad en la familia,
de los padres,
pero ahora estamos en el ámbito de
educativo.
La escuela, del colegio, de la universidad, educativo. ¿Cómo se puede desarrollar esta autoridad?
Es muy importante, o sea, fíjate que estamos hablando de mover a la gente para que quiera voluntariamente aquello que yo le muestro en mi organización, ¿no? Entonces, el desarrollo de la autoridad requiere dos cosas. Por un lado, condición necesaria, es decir, condición sine qua non para la ejemplaridad. Y luego, condición suficiente, que yo sepa aquello, competencia profesional, ¿no? Entonces, la autoridad es la influencia que yo tengo en el otro porque el otro ve en mí esos valores conquistados. La ejemplaridad es carácter, es integridad moral, es exigencia, rigor, disciplina, fuerza interior, ¿no? Antes que líder, yo soy un hombre con unas convicciones firmísimas. Entonces, tengo una visión maravillosa de lo que es el ámbito profesional, por ejemplo, educativo, pero al mismo tiempo tengo una convicción de lo que es el hombre. Y eso lo muestro continuamente en mi manera de relacionarme con los demás, ¿no? Entonces, la ejemplaridad significa mucho trabajo sobre sí mismo, autodisciplina, autodominio. Está absolutamente, la arrogancia intelectual es causa de incompetencia práctica, y sin embargo la persona que sabe que comete errores y rectifica, porque siempre quedan residuos de cosas que no sé hacer, o de amor propio y de cosas que puedo aprender mejor y voy rectificando, eso tiene un gran poder de arrastre, ¿no? La credibilidad de un líder está en función de esa coherencia, integridad alcanzada con su competencia profesional. Entonces, ese arte de construir relaciones que funcionan, que este es el tema, pues exige tiempo a su gente, saber escuchar. Entonces, ¿cómo genero esa cohesión con el otro? Porque se fía de mí, de mis intenciones, porque sabe que lo que me pide es bueno para mí, sabe que no me utiliza solo para ganar dinero en su empresa o para ser el número uno, sino que le importo como persona, que cubre mis necesidades reales.
Estamos hablando de, bueno, por aunarlo, dos temas muy interesantes, pero a mí por concretar y por quizá ejemplarizar también lo que estamos hablando, un profesor en un aula. Un profesor en un aula debe ser líder de ese aula.
Bueno,
en ese momento.
Claro, claramente ha de ser líder esa aula. Entonces, ¿eso qué significa? Uno, que sabe de su materia. Ese profesor en ese aula está enseñando química, física, filosofía, da igual. Sabe de su materia. Esa es la competencia profesional, condición suficiente. La necesaria es la ejemplaridad, es que no solamente en la tarea a realizar, sino cómo la realiza. Sabe de su materia y sabe lo que son sus alumnos. Personas con una libertad en desarrollo, que tiene que ayudar a esa libertad, que son personas que como tales tienen que ser tratadas. Y por lo tanto el profesor quiere a esos alumnos, disfruta con ellos y marca territorio. Es decir, la autoridad es que los niños no hacen lo que le da la gana, sino lo que el profesor quiere que hagan. Entonces, como siempre van marcándole, marcan hasta ver a dónde puede llevar, porque suelen llevar a las cuerdas a un profesor tiene que tener la fuerza suficiente para decir hasta aquí. Y cuando ejercita el poder, el que le da, para decir, no, hasta aquí, y ahora tú y yo hablamos, aquí hay un límite. Marca para que esa enseñanza pueda llevarse a cabo. Entonces, por eso tiene que tener en su aula mucho respaldo del equipo directivo. Y luego, el profesor, cuando pone unas reglas del juego, pone las reglas del juego porque es un bien para los alumnos y para él. Y entonces el equipo directivo ha de respaldárselas. Entonces, cuando llegan los padres y a lo mejor le montan un pollo y porque no lo entiende, tiene que hablar con los padres y le mire, yo formo de esta manera. Si ustedes le dan la razón al alumno, que en este caso no la tiene, y me la quitan a mí, están haciendo un grave daño a su hijo.
Esto sería una labor de equipo, podemos
labor
decir.
Labor totalmente de equipo, sí.
Pues desde luego estaría el profesor, estaría el equipo, las directrices del centro, el equipo directivo y las directrices del centro, y por otro lado, por supuesto, la familia.
Sí.
Todo tiene que estar unido para la mejor educación y formación del alumno, pero lo cierto es que nos encontramos en un momento en el que constantemente se está hablando de autoridad,
crisis.
De crisis, se están haciendo informes importantes a ver si estamos mejor o peor que hace X años, y esto es porque algo ocurre, no solamente en la relación del profesor y el alumno, sino la propia relación de los alumnos entre ellos. Es decir, algo se mueve en lo que parece que lo que estamos hablando no es nada sencillo, nada fácil.
Mira, no es nada fácil porque necesitamos el apoyo. O sea, en un colegio no es solo un profesor en su aula. Es un grupo de profesores que se suceden unos a otros y hay un equipo directivo. Es toda la organización. Entonces, no educa solo una persona, sino que educa toda la cultura. Cómo trato a los niños en el patio, cómo me preocupo de ellos cuando toca el timbre y ya salgo y he visto que uno está con ojeras y voy y le digo. Hay toda una cultura que es lo que nos importa las personas de verdad. Y eso se manifiesta en el modo de tratar, en el modo de cómo yo me domino, en el cómo de cómo corrijo. Esto es importantísimo, de tal manera que no humille al otro, pero sí que se lo diga. Nadie, toda la persona humana para madurar necesita corrección. Si esto no se lleva a cabo, no hay educación. Entonces, si queremos educar, tenemos que conquistar otra vez la autoridad, que repito, va en la línea de cuidar no solo la tarea, sino la relación humana. Y la relación humana es corregir, ayudar, acompañar, estar, entrar en los problemas. Porque si un niño no atiende un día, otro día, y para la hora, y yo no me preocupo de llegar a él y ver qué problema tiene, que posiblemente sea un problema familiar, no estoy cumpliendo con mi obligación como profesor. Si quiero ejercer ese liderazgo, yo no tengo un contrato que dura de 7 a 8 y a las 8 me voy, no sé cómo explicarte. No, yo tengo un contrato que es formar a esos alumnos. Entonces, mi motivación, aquí entramos en un tema importantísimo, que es que la estructura de motivos que yo tengo es completa. Nosotros miramos la realidad con las gafas que tenemos puestas. Entonces, en el fondo, ¿qué voy buscando? Pues los profesionales vamos buscando, se pueden agrupar la estructura de motivos en tres grandes ejes, ¿no? Todo tipo de cosas que me vienen del entorno, el dinero, el subir, un estatus, todo eso me lo da el entorno. Pero repito, son motivaciones extrínsecas, tremendamente necesarias para la vida, pero si yo me quedo solo en eso, me convierto en un tío súper materialista. Y fíjate, Isabel, esto es importante. Si solo me muevo por lo extrínseco, un compañero de un primo mío me hizo muchísima gracia, pero están ahora en la edad de saber qué van a estudiar, qué carrera van a estudiar. Y este chico decía, yo la que dé más dinero.
Sí, ¿yo? Es uno de los motivos principales hoy en día.
Bueno, pero si carrera. Ese es uno de los motivos, pero como se convierta el único, tú fíjate lo que ocurre. A este chico lo llevan allí donde le den más dinero y va a acabar completamente con una pérdida de la libertad. ¿Por qué? porque ya no se posee él a sí mismo de tal manera que dirige su vida, sino que es dirigido por el entorno. Es como a la cacatúa, que la dirigen para que baile, o al oso, o al caballo, para que lo adiestran desde fuera. Más zanahoria, más bailo. Menos zanahoria, más azúcar, más muevo los pies y bailo. Los caballos lo mueven desde fuera. Entonces, el dinero es un motivo para el actuar humano. Pero fíjate, las empresas se dieron cuenta que no era el dinero lo que más motivaba, que había otro tipo de motivos, y está todos esos temas tan importantísimos como es la capacidad, el desarrollo del aprendizaje profesional, del desarrollo de nuevas capacidades, el sentido de logro, el afán de saber más. Es todo un tipo de motivación muy fuerte que es la intrínseca. Y entonces hay grandes profesionales que tienen una fuerza muy grande en esta motivación y van a cursos y aprenden otros modos de enseñar la materia. Esto en una universidad, en una empresa educativa, tiene un valor añadido fuertísimo, porque esos profesores están sumando calidad y eso hay que dejarlos crecer. El consejo de dirección que ve esos profesores tiene que darle cancha ahí. Pero hay otro valor. Fíjate, no solo hay el dinero, no solo es el desarrollo de mis capacidades de tal manera que sea el profesional más prestigioso. Tú fíjate dónde está eso que mueve a cantidad de personas, que es prestarle un servicio a la sociedad, hacer de tu trabajo profesional un gran servicio a terceros. Los médicos que luchan por salvar las vidas, los profesores implicados de verdad por la mejora de sus alumnos, pero todos los empresarios por ganar dinero y hacer que su empresa sea un foco de relaciones humanas. Ese tercer motivo tiene que estar presente en la decisión, de tal manera que todo lo que yo decida tenga presente que le estoy haciendo un buen servicio al otro. Por eso te digo, un profesional de la enseñanza que toca el timbre y se va y no mira la cara de sus alumnos, pues no está haciendo un buen
trabajo. Sí, porque sería sobre todo formar, y formar es algo más. De todas las maneras, un profesor se tiene que sentir también respaldado, y respaldado no solamente ya por el equipo directivo que puede haber en esa institución, sino por un sistema también educativo que está detrás, ¿no?
Has tocado un tema clave. O sea, ahora mismo, fíjate, si todo depende de la educación. O sea, es en una sociedad profesionales y sin embargo no está ni valorada, ni reconocida, ni apoyada, ni suficientemente pagada, ni a nivel social, ni institucional, y sin embargo es clave para la salud social de una sociedad, ¿no? Entonces es un tema que a mí me apasiona, el tema educativo, pero que realmente o nos empeñamos en cuidar a los profesionales de la enseñanza a todos los niveles, de reconocimiento social, también dedican cantidad de horas y los salarios no son ni medianamente dignos, ¿no? Entonces muchos tiran la toalla y luego además, como están continuamente, tú fíjate lo que es una hora, otra hora, otra hora, intentando que esos alumnos aprendan, hay un desgaste psíquico y físico muy grande. Es muy distinto de estar trabajando con papeles en un despacho. No digo que no sea importante, todo trabajo lo es en la medida en que se hace bien y es un servicio a la sociedad, pero un profesor tiene mucho desgaste y ni se le reconoce ni está apoyado. Vamos, sí, te doy toda la razón.
Por esto volvería un poco a lo mismo. Desde luego la sociedad muchas veces es un reflejo de también de lo que se le enseña y de,
claro,
bueno, un poco esa dirección la tenemos también. Entonces, un poco tiene que estar desde arriba. Quiero decir, las instituciones y el propio sistema educativo tiene que ser el que apoye a lo que es la educación.
Claro.
Y luego, pues, por supuesto, la sociedad darle el valor que tiene.
Darle el valor que tiene y luego los profesionales que sean realmente comprometidos con aquello, porque educar es precioso.
Bien, debemos dedicar pues los últimos minutos a hablar del examen final de asignaturas de ciencias de la educación. ¿Alguna cosa que añadir para terminar el tema?
El tema de la autoridad del profesor, bueno, que realmente con la ejemplaridad y con la competencia profesional se desarrolla la confianza mutua, que esto es la clave para un verdadero liderazgo. Y que mandar significa servir y requiere pues mucho sacrificio, o sea, por eso no todo el mundo es líder, aunque le gustaría llegar a ser, pero requiere mucha capacidad de darse a los demás y de ir por delante. Esto es todo, Isabel, y ahora hablamos del examen, si
quieres. Pues sí, vamos a dedicar estos tres últimos, o cuatro últimos minutos a, bueno, nuestros alumnos, que estarán deseando saber, pues, cómo va a ser el examen, cuál va a ser su estructura.
Sí, bueno, como siempre, no hay ningún cambio en la estructura, ya sabes que son cuatro preguntas, un poco amplias, a desarrollar tres. Entonces, pues medio folio de 15 a 20 líneas por cada pregunta. Importa mucho que definan muy bien los conceptos implicados en las mismas. Entonces, si están bien claros los conceptos y hay una lógica en el desarrollo, ese examen está para nota.
Hay que tener cuidado en la elección. De esas cuatro preguntas eligen tres. Por tanto, por supuesto, hay que desechar la que menos se sepa. Tener un poco claro el concepto y ese concepto exponerlo, luego desarrollarlo.
Desarrollarlo, compararlo, relacionarlo y un poco hacer un desarrollo del epígrafe.
Y que se pueda comprender y leer bien. Esto parece una cosa muy obvia, pero
te agradezco
que
lo digas. Que la comprensión, que tienen tiempo suficiente para desarrollarlo, con lo cual que no corran, pero que escriban con letra clara, legible y luego con un orden lógico. Que a veces da verdadero gusto a la hora de leer los ejercicios porque esa persona se ha parado a pensar lo que está diciendo.
Y como siempre, recomendar a los alumnos que en estos días previos todavía, pues si tienen alguna duda, se pongan en contacto con los profesores tutores o
conmigo sin ningún problema a través del curso virtual que tienen acceso, como ya saben ellos, o a través del teléfono. Mi extensión es 8830 de la UNED. Y con todo gusto los atenderé a todo lo que quieran.
Pues muchísimas gracias, profesora Marta López Jurado, y para nosotros será ya el curso próximo.
Vale, adiós, Isabel, gracias a ti.